Congo Podcast.
EPU.
¿EPU?
Claro, más finito.
Es más finito, claro. El cuero es otra calidad.
¿Y vos cuánto dirías?
Sí, ¿no? Obvio, está en un intermedio entre el cuero y el... obvio, sí.
¿Y vos
son
cuánto
distintos,
dirías?
Son dos cosas distintas.
Y
son muy buenas negociando, me estoy dando cuenta. Sí.
Es High Bibi.
¿Cómo?
Es High Bibi.
Ah,
¿cómo? ¿Dios?
No,
High Bibi no. Jarán. ¿High Bibi qué es?
No, como que de repente está negociando.
¿Es High Bibi?
Sí.
¿Sos High Bibi, eh?
Soy High Bibi.
¿Y cuánto decís vos?
Lo que estabas escuchando es un fragmento de un video de YouTube que se llama así: A Todo o Nada 2013. Una productora negociando desplazó a Guido Casca. Tal vez reconozcas la voz de una purreta Sophie Martínez, la periodista deportiva revelación de los últimos años. Al menos eso pensamos nosotros con Santi. Y nos dieron ganas de saber más de ella y vas a entender por qué Guido Casca es muy importante en su carrera. Boca, la familia, las charlas de deportes, el fulbito y la garra de esta piba que la queremos en Qatar 2022. Este es un nuevo episodio de la temporada 4 de Las Promesas de Elon. Vas a escuchar una charla por Zoom, Santi Siri desde Madrid y nosotras desde Buenos Aires. Que lo disfrutes.
Some people think I'm an alien. Not true. Not true.
Me despierto, miro Twitter, verborragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón de níquel viaja en Falcon a mis sentimientos, pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Blue House, tampoco es Blue House, pero viene Siri, ahí viene Siri, haceme un meme por favor, hacete un meme por favor. Las promesas de Elon. 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 Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon.
¿Qué tal, Sofi? Qué bueno conocerte. Virtualmente, al menos.
Exactamente, y es lo mismo para mí. Bueno, a Juli la conozco, a vos, Santi, de manera virtual, porque compartimos un fanatismo.
Oh, hombre, tenemos la camiseta puesta, la azul y oro.
Y yo me la puse.
Ahí va.
En el periodista deportivo no es tan común, de hecho, no es lo conveniente en algunos casos, pero bueno, la verdad que me tocó laburar en un medio en el que soy una privilegiada, porque soy hincha y de repente ocupaba ese lugar tremendo de como conductora del canal de Boca, así que no me quedé otra y di ese paso al frente.
Igual me digo que ya estamos grabando, ¿no? Ya esto igual se edita, pero estamos,
salimos.
Me parece mood. Va.
Podcast, televisión vivo, ya.
Re. Igual, Sofi, tal vez es medio vintage esto de que los periodistas, las periodistas no digan de qué club son hinchas y eso, como que quedó atrás
Y para mí todavía continúa, todavía está vigente. Para mí estamos yendo hacia un lugar en donde cada uno es muy genuino y se banca diciendo de qué club es hincha. Y también, yo creo que más que si se lo banca o no el periodista, es el contexto y el alrededor, ¿viste? En definitiva, te va llevando. Tenemos una cultura la sudamericana demasiado apasionada muchas veces. Y enseguida te catalogan de anti, de pro o de lo que sea. Muchas veces hasta en contra del sentimiento. No saben. Y muchos a mí me han dicho anti Boca en algunos casos, porque soy recontra hincha de River. No tienen idea. Pero bueno, eso como está muy al alcance de la mano del consumidor y de las redes sociales, ni hablar. Entonces a veces uno se resguarda y dice, bueno, prefiero no decirlo. Pero creo que vamos hacia lo genuino.
Vamos a evaluar qué tan bosterazo. ¿Cuándo empezaste a ir a la cancha?
En realidad yo empecé a ir a la cancha cuando mi familia empezó a tener abono.
¡Apa!
Que fue hace relativamente poco, porque mi hermano se hizo socio hace no tanto, hace ponerle, no sé, 10 años, un poquito menos, y ahí es donde yo empecé a ir a la cancha, pero si no, no iba.
Bueno, si hay abono en la familia ya es importante, es como, ya sos como socia del club.
Uh-huh. Sí, sin dudas. Y para mí cuando es un sentimiento familiar, ¿viste? Salgo todavía más fuerte, porque deja de ser el amor por el club solamente, sino también un momento familiar que se vuelve muy especial. Entonces es como que el club también te hace más, no sé si hermana de mi hermano, pero un poco sí.
Sí, es re familiar. Es re familiar. Yo me hice de Boca por mi tía, por mi abuela, siempre las mujeres de mi familia. Lo he intentado todo con mis sobrinos, pero lamentablemente mi cuñada es gallina y me ganó la pulseada. Pero es muy de la familia, corre en la sangre el club al que uno le dedica su corazón y su tiempo y su pasión. ¿Cuál fue el primer Boca, el primer Boca que viste? ¿Qué Boca tenés recuerdo? Porque el Boca de la infancia o el primer Boca que uno mira es como el que te marca fuego el resto de tu paladar futbolero.
Bueno, el Boca de Bianchi es el que a mí me hizo tomar conciencia de esos primeros festejos de ser hincha, de amor por el club y de las intercontinentales, de levantarte a la madrugada. Recuerdo mucho.
¿Viste la final con el Real Madrid?
Mira, recuerdo más la del Milan que la del Real Madrid. Como épica y muy zarpada, ¿viste? Nosotros yendo a jugar contra el poderoso europeo, Real Madrid lo mismo, ¿no? Pero digo, contra el Milan, que tenía un poco más de conciencia, lo pude disfrutar un poco más. Creo que es. Después también tengo un muy lindo recuerdo del equipo del Coco Basile, que tenía a Gago, que tenía al Pocho Insúa, a Palacio, a Palermo. De ese también tengo un muy lindo recuerdo, que ganó todo ese fin de año, que gana absolutamente todo lo que juega. Esos dos me parece que son los que en mi infancia me marcaron más.
Te tocó una época espectacular. Yo soy del Boca Batistuta La Torre, que nos robaron un torneo en el 91, pero bueno, no vamos a entrar en detalle.
¿Y perteneces a grupo, Sofi, de bosteros? O sea, viste que se pueden unir en alguna red social, en algún grupo de WhatsApp.
Hay algo que a mí me llamó mucho la atención trabajando en el canal de Boca, que me pareció una locura tremenda. Yo sabía que Boca estaba unido a una pasión muy fuerte y que abarcaba muchísima gente, pero nunca pensé que tanto, que existían tantos medios CNIC, bosteros. Hay un medio que se llama Cadena CNIC, que transmite 24 horas. Hay una cantidad de medios partidarios inimaginable. Te hablan de las peñas de absolutamente todo el país. Hay gente que le dedica muchísimo tiempo, más allá de sus trabajos, y eso me llamó muchísimo la atención. Yo no pertenezco a ninguno. De hecho, ahora que estoy como también transitando la senda de laburar en un medio muy poderoso deportivo y hacer noticieros genéricos, en donde vos no tenés que mostrar tu camiseta, obviamente, y me pasa de hablar de River en algunos casos y dar algunos detalles, precisiones o mismo comentarios personales, como decir, no sé, la jugada de Palavecino me hizo acordar a Marcelo Gallardo, y que me escriba mi hermano y me dice, ¿te parece? Parece que estuvo de más lo que acabas de decir. Esas cosas, yo siento que en definitiva uno se va despegando, ¿viste? Como ese lugar de hincha. Y mantenerme aferrado a ese lugar es algo que a mí no me va a sumar en lo que viene para mí. Pero también es algo que sucede inevitablemente. Eso de perder ese sentimiento de termo, hay unos que conservan. Pero yo siento que cuanto más te metes en esta movida, más lo perdés. Ves, viste, como el macro del negocio y te despegas un poco de ese romanticismo por el fútbol, por el club, por
el. El profesionalismo es terrible, te hace madurar, te hace crecer, es bastante trágico en ese sentido. Pero yo tengo la sensación que también este año te convertiste, esto es una hipótesis mía, pero bastante científica, que te convertiste en el amuleto de la selección argentina.
Vos sabés que sí, yo pienso.
O sea que yo tengo la también, misma.
La jugadora número 12, convocada a Qatar, por favor, no te tenemos que perder en Qatar, Sofi, Hay que hablar con la TC. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con la TV pública?
No, con la televisión pública. ¿Sabes qué? Es muy groso acompañar a la selección argentina. Ir a Qatar es un sueño que tengo, te digo la verdad. Es como una especie de una meta, ir a un mundial, ojalá sea Qatar. no me quiero poner la presión de decir es Qatar o es Qatar, pero en definitiva sabemos que el objetivo mío profesional es un poco ese. Y me pasaron, este año fue increíble a nivel personal y profesional. Fui a unos Juegos Olímpicos y después dije, qué sé yo, qué más me puede pasar este año. Juegos Olímpicos es tremendo. Antes habíamos ganado la Copa América, yo había estado también laburando para el canal en la Copa América, pero no en las transmisiones de Argentina, no en el durante el partido, ¿sí? Yo venía siempre en el partido. Pero una vez que volví a los Juegos Olímpicos y me dijeron que haga campo de juego en los partidos de selección y estar, por ejemplo, en el que Messi hizo 3 goles frente a Bolivia y se festejó la Copa América y fue la vuelta del público y la cancha fue una locura porque además tuvo esa fiesta y ser parte de una transmisión que tiene más de 20 puntos, una selección argentina en el éxtasis con la gente... Fue como demasiado para mí ese momento. O cuando fui a San Juan y ahí hice campo de juego de Brasil, yo miré para el costado donde estaba yo, ya estábamos haciendo campo de juego, un estadio repleto al lado del arco, yo miré para el costado, tenía a Titi Fernández, o sea, haciendo campo de juego miré para el costado y tenía a Titi Fernández,
el gran Titi,
y estaba el himno nacional, estaba el himno cantado por Patricia Sosa y los jugadores, y había papelitos, y estaba Brasil, con todo lo que el clásico significa, eliminatorias por los puntos, clasificaba Argentina al Mundial. ¿Viste? Son esos recuerdos que para mí cuando vos te acordás de un momento tanto, como que está generando un...
Muy potente. Porque además tu crecimiento, claro, se dio en la pandemia... Y de repente empezaron los partidos y ahí como te entraste en directo contacto con la mejor selección de los últimos 30 años, con la gente prendida a fuego, con Messi prendido a fuego, o sea, todo un contraste increíble. De repente te encontraste con todo lo que estabas cubriendo haciendo el seguimiento de la selección en la Copa América, que lo hacías desde un estudio, ¿no? Me acuerdo, era una cosa así.
Sí. Al principio era de un estudio, sí, total, algo te cambiaba 100%. La vuelta, ¿vos sabés lo que fue la vuelta de la gente a los estadios? Y viéndolo ahí en primera persona, en un momento a mí me pasó que es como vos tenés que bajar a tierra constantemente porque vos estás en el medio de una transmisión y el relator en cualquier momento puede ir con vos y hacerte una pregunta de lo que sea. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo mío es más de reparto porque a poca gente le interesa saber quién es en realidad el lateral de Bolivia. Entonces yo entendía ahí que mi participación era mucho más limitada. Pero ponele, contra Brasil, siempre mucho más prendido, porque los jugadores brasileños son más conocidos, porque podés querer saber un dato de actualidad, lo que sea. Y lo tenés a Messi a 2 metros. 2 metros, te digo generosa, podés tenerlo más cerca. Todavía a mí, De Paul, la de bicicleta de Vinicius fue al lado. Y es muy difícil no distraerte con todas esas cosas, ¿viste? Mantenerte prendido en la transmisión.
Espectacular. ¿Los hinchas te tratan bien en la cancha?
Sí, súper, súper. Decí que tengo a Titi al lado, y muchas de las cosas van con Titi, entonces yo me río y al lado y me divierto porque le dicen también de todo. Buena onda, la verdad que buena onda. La gente.
Es que Sofi, es la gente y es también el periodismo que te trata muy bien. Estás en un lugar muy, muy privilegiado y que te lo ganaste también. Me intriga mucho saber qué pasó antes de esta, llamemos la explosión, ¿no? De si querés, 2019-2020, donde se te llama revelación y donde realmente tomás un lugar de relevancia. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Cómo hiciste para llegar hacia donde estás hoy? ¿Qué estudiaste? ¿Qué lugares transitaste? ¿Estuviste en Pampita Online? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿No? ¿Lugares?
Ahora, ¿puedo decir algo? ¿Puedo confesar algo muy gracioso que me pasó con Sofía? Sofía, vos no sabes esto. Pero YouTube, un día me puso un video tuyo en un programa de televisión, puede ser, de preguntas y de negociación. ¿Tenías que negociar? Era muy chica, me dio la sensación, pero estabas era un programa de esos de tipo de Guido Casca, no sé, una cosa así, y ganaste bastante, como que te negociaste bien.
Escucha, 19 años tenía ahí. Y creo que estaba en los primeros meses de trabajo de mi primer trabajo, que fue ser productora de Guido. Arranqué como una asistente de producción y ahí es donde arranqué, 19 años tenía. Yo dejé abogacía, muy frustrada. Viste cuando venís de una familia también que siempre arrancó y terminó una carrera universitaria. Para mí dejar una carrera era todo un tema que me costó. Y me acuerdo un comentario de mi papá que tuvo mucho que ver para mí con lo que vino después, que fue: no te apures en elegir otra cosa, vos no le tenés que demostrar nada a nadie. Como para que yo me tome el tiempo de parar la pelota, ¿viste? Y pensar. Y me acuerdo que ahí medio que encontré el periodismo, en un principio periodismo general, pero después de mandar un millón de mails y de que un productor me diga: che, tengo muchos productores de vacaciones en el programa Guido Casca, ¿te animás a arrancar a laburar un mes? ¿Es un contrato de un mes? Yo le dije que sí. Estaban buscando, ¿viste? Como pasantes o gente que vaya a comerse la cancha y que sea, no sé, que esté recién arrancando. Y le dije, obvio que sí, y arranqué un mes. Y como empecé a trabajar en el oído, después se me extendió un poco ese contrato y ya la carrera de periodismo en la que me había anotado por horarios no la podía hacer. Entonces me puse a ver y a la mañana estaba periodismo deportivo. ¿Y viste cuando de repente unís con flechas y decís, sí, ¿sabés qué es? Que sí, ¿qué es esto? ¿Cómo no lo vi antes? Porque mi papá, también muy fanático del deporte, siempre me inculcó a mí el deporte de chica. De hecho, a mí mi familia me han dicho la Raulito de chica, porque estaba siempre de camiseta de fútbol, siempre camiseta, siempre bermuda. Siempre. Entonces yo estaba muy ligada al fútbol, al deporte en general, de siempre. Y cuando vi periodismo deportivo dije, acá, ¿cómo no me di cuenta? Y empecé periodismo deportivo. Mientras era productora en lo de Ido. Y mientras tanto fui creciendo en el programa Ido. Me acuerdo que un día vino él y me dijo: necesito que hagas este segmento de un programa. Tenés que conseguir los participantes para que vengan a un juego de preguntas y respuestas. Ese programa terminó siendo Los Ocho Escalones, que tuvo un éxito tremendo en ese momento. Ahora volvió, pero tuvo un éxito muy grande. Fue un boom con Gerardo Sofovich, con Iván de Pineda. Y de repente yo era la encargada de los participantes. Y la verdad no había mucha gente que produzca ese programa. Era yo, estaba él, que siempre como gerente, como cabeza, y había algunos más, pero era como poner al hombro un programa que empezó a ir después todas las noches en la televisión argentina. Eso fue lo primero muy, muy loco y groso que hice. Y después, bueno, todos los programas de Guido. Acercarme mucho a Guido me permitió como estar en su mesa chica de productores. Y él es un animal de la tele. Así como lo ves en la conducción, también es el productor general del programa, ahora también es dueño de la productora. Entonces él me enseñó una barbaridad de televisión, me permitió o me dio ese lugar. Y yo estaba, me acuerdo, de laburar muchas horas por día, todos los días, de lunes a lunes, pensando en todos esos formatos y programas. Y creo que esa fue como una gran escuela de televisión. Y después pude dar el salto. Bueno, fui a otros programas, entre ellos Pampita Online, entre otros. Y justo faltaba una cronista y bueno, yo estaba queriendo dar el salto al deporte, qué sé yo, me pareció un buen paso intermedio y lo empecé a hacer, lo de Pampita Online. También hacía deporte.
¿Hablabas de deporte? ¿Sí? ¿Hacías deporte con ella? Sí.
Oh, yo hacía espectáculo. Ah, okay. Hacía a Karina la princesita, le preguntaba, Karina, ¿qué? ¿Cómo estás? Digo, ¿estás bien después de la separación con el Kun?
Muy bueno. Bueno, ya iba relacionándose.
La tele no te deja descansar.
Lo vinculaba siempre con el deporte, ¿viste? Claro. En Pampita le decían, Sofía, basta. Pero sí.
La tele es tremenda. Es verdad que es de lunes a lunes, no te deja descansar. Tenés que trapear mucho los pisos. Mi hermana fue productora de Canal 13 varios años y no se lo bancó después de 10 años. Terminó detonada, pobre. Porque es un ritmo bastante exigente, el vivo, hasta salir al aire, hasta que todo salga bien. Me imagino, sí, que es un ritmo de trabajo bastante intenso, y ahora además con lo que estás haciendo en ESPN y demás, estás en un momento súper exigente.
Creo que lo que me hizo hacer más Guido que cualquier otro programa es ese ejercicio de dos cosas, sobre todo. Uno es soportar la presión. Desde muy chica, porque Guido te clava la mirada porque necesitaba saber algo del programa o porque quería cambiar algo del programa en vivo, en la tarde de Canal 13 o en la noche de Canal 13 o lo que sea, y vos tenías que estar lúcida para entender qué te quería decir y actuar en consecuencia en segundos, porque él te cambió el programa al toque. Entonces, creo que esa capacidad de resolver, enseñada desde chica, después me juega a favor a cuando, no sé, ahora que estoy haciendo un noticiero deportivo, tener también que, no sé, te tiran una noticia en el aire porque acaba de pasar y poder hacerla sin entrar, sin ponerte demasiado nerviosa. Si bien hay un montón de cosas que a mí me ponen ahora nerviosa, que tienen que ver con, no sé, datos más específicos a nivel deportivo, que quizás yo no los traigo de mi base, porque yo en mi base fui productora, pero del programa de Intergeneral. Bueno, hay cosas que obviamente me falta muchísimo en esto, en lo deportivo, en el dato, me falta crecer mucho, pero bueno, ahí creo que en mi composición está la productora de Interés General.
Pero lo tenés eso, se nota, digo, el comentario, pienso también en la TV pública, el comentario lo tenés, como tenés esa rapidez, y en un segmento que es el periodismo deportivo, mujer, que es como muy marcado con el dedo, ¿viste? O sea, es como también un lugar común, ¿no? Es un sesgo que está per se, esto de, bueno, no hay mujeres periodistas deportivas, en realidad hay pocas que están visibles, y no te pusieron la minifalda cortita, digo, como todo el estereotipo que siempre estuvo, tampoco está. ¿Vos qué te pasa con eso? Se te ve natural, digo, como, bueno, soy esto. Me decía la Raulito chiquita, sí, estoy acá. Sí,
sí. Es que, ¿sabes qué? Para mí hay algo que tiene que ver con la esencia, que en cuanto se toca mucho, la cagás. Porque si vos te sentís vos misma al aire, tenés muchas más chances de éxito que si vos te vestís como la diosa del Olimpo, o por lo menos eso me pasa a mí. Como quiero tener la seguridad en mi esencia y que eso me marque el camino, como que intento que eso se mantenga. Después uno convive con los estereotipos de cómo te tenés que vestir para ir a la tele, por ejemplo. Y con eso, bueno, creo que es una lucha más diaria, de con qué me siento más cómoda, pero también respeto el lugar en el que estoy trabajando y que me tengo que clavar unos tacos, los cuales no estoy tan acostumbrada, pero lo hago porque siento que también es parte del trabajo, y en el balance, cuando miro el lugar, siento que estoy en la NASA y digo, esto lo tengo que negociar, y me voy a montar en esos tacos, y lo voy a hacer lo más parecido a mi estilo, pero negociando esto porque siento que lo vale. Y después, en cuanto a lo que uno dice o deja de decir, para mí sí, todavía pasa que es un poco más observado o escuchado cuando le dice una mujer, pero que ya hay lugares que van siendo ganados, que no, ya no se va para atrás. Yo cuando era chica me acuerdo que el lugar, por ejemplo, de Ángela Lerena, que hacía campo de juego, estaba cuestionado, por lo menos en el círculo en el que yo me movía, ¿viste? Como, uy, esa voz...
Claro.
Ahora, cuando una mujer hace campo de juego, ya cada vez se la cuestiona menos. Se escucha el dato y se sigue para adelante. Después habrá que seguir trabajando por el comentario, por el relato y por otros lugares. Pero bueno, siento que hay mucho avance en todo eso.
Cambió muchísimo. Yo me acuerdo el fútbol de los 90, que era un club exclusivo de hombres. Cambió enormemente y es espectacular ver cómo se va abriendo y se van haciendo lugar las mujeres en un ámbito que además necesita muchísimo de la mirada femenina, como para porque es un espectáculo increíble el fútbol y que idealmente debería ser para toda la familia. Yo como padre de una chiquita de 6 años, ¿qué más quiero que ver fútbol con ella? Y si está solamente este sesgo machista de que el fútbol es para los nenes, y, me pierdo de muchas cosas, me perdería muchas cosas con mi hija. Además de todo esto, estás haciendo radio ahora también. Arrancaste en iba a decir el viejo nombre de la radio. ¿Cómo es el nuevo nombre?
Urbana Play.
Urbana Play, ahí va. Arrancaste los sábados a la mañana. O sea, no tenés ni descanso.
No, a morir, pero pues. Laburar en radio. Yo ya laburaba en radio en un programa que se llamaba Pibas con Pelotas. Muy bueno, era como una buena mezcla entre deporte y género, pero la idea era visibilizar las figuras femeninas del mundo del deporte. Y ahora me llegó esta oportunidad, algo que yo, pero creo que en mi pieza ideal, en mi mapa ideal de trabajos, cuando yo soñaba de chica, rankeaba en grandes ligas y soñaba en grandes, marcaba esta radio en cuanto al ADN, ¿no? Que ahora es Urbana Play. Y estar ahí para mí es un hermoso desafío. Creo que también hablamos de la esencia hace un rato. Creo que en esencia, el tiempo la escuché, la sigo escuchando siempre. Entonces creo que en esencia iba bien y está bien y sentía que podía funcionar. Y en Tokio, cubriendo los Juegos Olímpicos, me cruzo con Martín Bachiller, que es un gran compañero que estaba trabajando para la radio, y ahí es como que en ese cruce de cuando estábamos allá de medios, surge la oportunidad porque Pandiela, que es el director de la radio, escucha una salida al aire que hacemos juntos. Y ahí, nada, para mí surgió una gran oportunidad que no dudé un segundo, me llamó Pandiela, corté con él, y para mí no había duda al respecto, ¿entendés? No me había sentado a hablar de nada, pero sabía que no iba a ser necesario porque era como un gran objetivo laboral. Así que estoy chocha de felicidad. Compartimos ahí un pase con Juli todos los sábados.
Hermosa. Sofi es muy querida. Es eso, pasa eso con Sofi. Me parece que también debe pasar en el entorno laboral, como que no te encariñas. Con Sofi te encariñas, la querés. Juega al fútbol, Sofi. ¿Ganaste un torneo?
Saliste campeona, levantaste la copa.
Regio, sí. Ahora, qué momento de gloria en la vida del ser humano cuando gana un campeonato. Yo no me imagino a los futbolistas, pero te digo, en el deporte amateur, que es hermoso el deporte amateur, yo te digo que cubro deporte profesional. Hay algo que tiene el amateur que no lo tiene nadie, que es que te crees que estás jugando la Champions League cuando, ¿entendés? Estás corriendo atrás de un árbitro que no ve nada, pero te estás cuestionando todo como si fuese la final del mundo. Ay, para mí el deporte amateur es espectacular, en tenis también, el deporte que quieras. Y fuimos campeonas con mis amigas, viste que hay una motivación, una mística que se arma, que se forma, mi hermano es el entrenador, es lo que más disfruto de la vida.
¿De qué jugás, Sofi? ¿De qué puesto jugás? ¿Es fútbol 7, es fútbol 9?
Fútbol 7, juego de 5.
Armadora.
Cuando llego al límite con lo físico, trato de quedarme un poco más cerca de los centrales, ¿viste? Para hacer el saque si quiere ganar, pero en realidad por naturaleza soy un poco más hábil para dar la asistencia. Mira cómo te estoy hablando.
Es espectacular. Mira, se nota que es de futbolistas profesionales.
Me gusta asistir.
Muy bien. No, se nota que tenés como estás bien asesorada, porque es muy táctico lo que me dijiste.
¿Viste? Visión de juego, la idea es tener visión de juego. Vamos por ahí.
Muy bien.
¿Y cómo baja Sofi un poco? Porque está siempre laburando mucho, real. Un día, un sábado, te dice, me voy a cubrir remo en Tigre. Viste, como, de verdad, es como no solo fútbol, sino que abarcás muchos deportes. Y me pregunto cómo bajás un poco.
Siento que tengo la energía hoy para hacerlo. Como, de verdad, el sábado sé que me toca turf, por ejemplo. Hay algo de cubrir turf que, si vos me decís, entendés bien el deporte, lo sabes 100%, te apasiona, pero hay algo que me divierte de la competencia y del deporte, que digo, entonces está bien elegida la carrera, porque si te mandan a cubrir lo que te manden a cubrir, hay algo que te divierte en el fondo, y de pronto hasta que lo harías, aunque no te paguen, iría a verlo, iría a cubrirlo. Para el medio que lo estoy haciendo lo haría como proyecto o emprendimiento propio, creo que está bien, entonces eso me genera la energía, que me divierta me genera la energía, y después como bajo, familia, para mí hay algo que cada vez que, por más que me encante mi trabajo, yo me tengo que perder un almuerzo familiar, una cena, un asado, un cumpleaños, a mí me mata, me duele en el alma, entonces cada vez que puedo compartir tiempo con ellos es mi manera de bajar.
Espectacular.
¿Estás en pareja, Sofi?
Sí. Bien, también otra manera de bajar, si no te la mencioné, pero sí.
No.
se me va a enojar, si no.
¿Cómo te llevas? Bueno, hoy yo una de las cosas que estoy descubriendo, y uno de los temas de nuestro podcast, es la tecnología. A mí en mi crisis de los 38, empecé a jugar al FIFA después de 20 años. ¿Cómo te llevas con el FIFA?
¿Sabés qué? No, mi novio me dice, deberías jugar más a los videojuegos. ¿Sabés que te divertiría tanto? Porque además me dice con lo competitiva que sos. Pero ¿sabés qué? No me llevo tanto. El otro día hablábamos con en la radio, en el programa. Viste que nosotros tenemos un segmento de gaming. Pero, ¿viste? Ari Gergo te cuenta toda la historia o te habla de los equipos. Y todavía no la encuentro, pero creo que es por más ignorancia y desconocimiento que por atractivo, si te pones a ver, además con el crecimiento que están teniendo, pero sí. No le agarro tanto la mano.
A mí me sorprendió, porque yo hace 20 años jugaba al FIFA, Y 20 años atrás era jugar contra la computadora y por ahí si tenías algún amigo jugabas contra tu amigo. Hoy es todo jugar contra otras personas. Y todos los partidos son un ida y vuelta hasta el último minuto, donde sabes que hay una competencia. Es muy distinto sentir que le ganás a una máquina a sentir que estás compitiendo contra alguien que en el ida y vuelta. Y la verdad es que el juego se volvió muy, muy táctico, muy de... Hay mucho engaño, representa muy bien la idea del fútbol con la cosa extraña de que estás manejando a los 11 jugadores en lugar de ser vos uno solo. Así que nada, es un otro campo más del fútbol que...
Sí. Que y además hay un momento que, además de todo eso que decís, cada vez es más real desde lo visual. Entonces sí. Te hace sentir que estás en ese estadio, en ese momento, y pasa algo muy similar a lo que pasa en las canchas de verdad. Entonces, te sentís tan protagonista... Que te digo, con lo que dijiste recién, me están dando ganas de jugar.
¿Y cómo te llevas, hablando de videojuegos, con la tecnología, pero desde el lado más innovador, más disruptivo? ¿Cómo te llevas con Elon Musk, por ejemplo?
Cero.
¿Tenés algún tipo de relación? Cero.
Sí, ¿sabes por qué en realidad? O sea, igual me interesa, de hecho, ayer justo estábamos hablando, son temas que se empiezan a meter, viste, en las charlas familiares, por ejemplo, pero quizá voy a hablar de estereotipos, pero en mi casa, por ejemplo, se habló mucho siempre del deporte, y si te hago un repaso todavía hoy en los cumpleaños, se pasa el fútbol, el automovilismo, al tenis, del tenis a cualquier otra cosa. Entonces, es como que en realidad en lo cultural de la familia está poco la tecnología, pero está mucho el deporte y ahí está mi ADN. Entonces, es como que no tengo tanto vínculo, ni con la música ponerle también, es algo que me encantaría, con esas dos cosas. Pero con la música tampoco, ¿no? Es como, viste, la cultura de los Beatles, de los Rolling Stones, y a mí no me lo inculcaron tanto, una picardía, me hubiese encantado.
Y bueno, cada familia, mi familia, bueno, tengo un hermano historietista, así que imagínate lo que me inculcaban. Lo que me inculcaban eran cosas medio raras. Está muy bien. La verdad que, Sofi, es impresionante el crecimiento que tuviste este año. Ojalá que el año que viene te veamos ahí en Qatar. Yo creo que se te va a dar, pero bueno,
sí.
Yo lo digo como hincha, como fan de Sofi, que te vengo siguiendo en las redes. Y vi este año, o sea, como tu follower en Instagram, vi tu explosión, porque yo no estoy en Argentina, no veo televisión en Argentina, pero fue a través de tu cuenta que veo de repente esta periodista que cubría Boca, que estaba ahí, ¿viste? Yo dije, uy, qué bueno, la periodista de Boca, vamos a seguirla. Y de repente, pum, estás siguiendo la selección, teniendo una explosión en tu carrera impresionante. La verdad que estoy seguro que es apenas el comienzo de algo y va a venir muchísimo más. Así que nada, además la selección está ganando sin parar desde que estás cubriéndola, así que no tengo la menor datos. Duda de que sos la cábala.
Datos, no opinión, datos. Gracias, chicos. Gracias, Santi, gracias por la invitación. Voy a decir que he escuchado su podcast también, y mismo cuando Juli me dijo de sumarme en este, me puso muy contenta porque he estado del otro lado oyente. Me pasa que escucho mucho podcast antes de irme a dormir, le pongo play y bueno. Lo escucho mientras me voy a dormir y son de mi elección, así que muy contenta de estar acá con ustedes en este momento y ojalá se dé lo de Qatar, y si no se da porque la elección de un gran medio, hay que autogestionarlo ahora que la vida nos da esta posibilidad.
Oh, cafecito. Pero claro, sí, petición change.org, ya empezamos la campaña también, ahí está. Oh. Listo, vamos con esa.
Cámara rápida. Para mí tiene que ser una campaña.
Vamos por eso.
Sofi, muchas gracias por sumarte a las promesas de Elon.
Al toque y siempre, para lo que necesiten, aquí estaré.
Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar.
Fue una producción de Congo.